Seguimos explorando la fauna entonces en territorio uruguayo. Pasaron murciélagos, tiburones, aves en general. Hoy vamos a aprender de felinos con Nadia Bou. Nadia, buen día.
Buen día, muchas gracias.
¿Cómo estás? Gracias a ti por la visita. Nadia es magíster en ciencias biológicas, actualmente está realizando el doctorado. Es investigadora a nivel 2 del Departamento de Biodiversidad y Genética del Clemente Estable. Comencemos por lo que haces, por lo que estudias, exactamente a qué te dedicas.
Bueno, yo soy bióloga y me formé más que nada en lo que es mastozoología, que es el estudio de mamíferos, y ahora en ecología molecular, que es responder preguntas, sobre todo ecológicas, a través de la molécula del ADN. Y dentro de eso, yo mi objeto de estudio principal, lo que más me interesa, son los felinos silvestres nativos, ¿no? No el gato doméstico, sino los felinos salvajes nativos de nuestro país.
¿Cómo puedes dar una imagen de cómo se contestan preguntas ecológicas a través del ADN?
Bueno, justamente el abordaje a través de la herramienta del ADN es muy útil en este tipo de especies donde son muy difíciles de ver, de estudiar,
de observar,
observar y de tener información de la especie, porque no es un animal que podamos salir y nos llevamos unos gatitos al laboratorio y los estudiamos como de repente con otros grupos se puede hacer. Entonces nosotros trabajamos mucho con lo que son muestras no invasivas, porque tampoco es que podamos salir y atrapar a los gatos para sacarles muestras. Entonces las muestras no invasivas son muestras que los animales dejan naturalmente en la naturaleza y que contienen ADN. Por ejemplo, las fecas o pelos, claro, o un poquito más extendido el concepto, animales atropellados o que ya estén muertos, animales de museo o animales cazados. Entonces con eso sacamos muestras y a partir del ADN podemos tener mucha información del individuo, de la población, de los alimentos que se comió en las fecas, de parásitos que puedan tener. Entonces, teniendo bastantes muestras de todo el país, tenemos idea también de lo que pasa con la población y con la especie acá en nuestro país.
O sea, alrededor suyo, en la ecología y en el medio ambiente.
Claro.
Bien, o sea, trabaja mucho en laboratorio.
Trabajo mucho en laboratorio y bueno, y también en la parte de campo hacemos salidas para colectar estas muestras y estamos trabajando también ahora complementando con cámaras trampa, que es como la otra herramienta principal que se usa para el estudio de mamíferos en general.
¿Qué tan fácil es dar con esas muestras en el campo?
Es bastante difícil.
Me imagino.
Sí. Y más todavía en félidos o felinos, que son ya de por sí menos abundantes, más esquivos, entonces de repente con zorros sí hemos tenido éxito de hacer campañas de salidas de campo, miran, buscando fecas específicamente y se encuentran bastante más. En el caso de los gatos es más difícil, hemos tenido algún caso de éxito, pero es bastante difícil. Nos basamos sobre todo en animales atropellados, que cada vez, por suerte, estoy como...
Sí, te vamos a preguntar, porque pasa, ¿no?
Pasa mucho y lo que me pasaba, sobre todo al principio, era que no llegaba a conseguir esa muestra. O sea, porque yo acá en Montevideo me enteraba, a veces yo no uso mucho las redes, pero en las redes muchas veces aparecen, ¿no?, fotos de animales atropellados, pero cuando quiero llegar a ese lugar, claro, ya no está. Entonces era difícil conseguir. Ahora cada vez más la gente me avisa más prontamente y estoy pudiendo tener cada vez más muestras.
Se genera una red que está funcionando.
Sí, está funcionando bastante bien. También Uruguay Fototrampeo tuvo mucho que ver en esto. Y después también muestras de museo, que fue con lo que empecé trabajando yo.
¿Qué muestra de museo?
Muestras de museo. El Museo Nacional de Historia Natural, sí, es donde se albergan todas las colecciones biológicas. Bueno, en Facultad de Ciencias también hay otra. Donde hay respaldo de todo, de lo más posible, de la fauna de nuestro país. Y ahí hay animales que están dentro de la colección, que sobre todo se juntaron en la época donde la investigación pasaba por la colecta científica, que era ir y matar todo lo que se encontraba, que era en otra época.
Para diseccionar y entender la anatomía.
La anatomía y entender qué era, porque en ese momento no se sabía qué era lo que había. Y la forma de investigación no existían las cámaras trampa, obviamente, en ese momento, ni bueno, la genética también estaba lejos.
Tienen posibilidad de muestra de ADN esos animales.
Y esos animales...
¿Hay pelo? ¿Hay qué?
Claro,
hay,
claro. Hay... En ese momento se guardaba en piel y hueso, que se llamaba, que se guardaba claro, la piel por un lado y todo el esqueleto por otro. Y de ahí se puede sacar ADN. Hay veces que tienen procesos y tratamientos que destruyen el ADN y ahí ya no. Pero de muchas sí se pueden sacar. Tengo algunas muestras de 1957, por ejemplo, que he logrado sacar ADN. Y algunas otras más recientes que no. Es como que depende mucho de cómo fueron procesados. Y ahora se guardan sobre todo en alcohol el animal entero, justamente para tener mucha más información, incluso de las vísceras, del contenido estomacal. Entonces puede contar con eso.
Bien, ayer pasar dijiste félidos. Sí, félidos es lo mismo que felinos. Ustedes le dicen félidos, ¿cómo es? No sé.
Lo que pasa es que en realidad la familia félide, que es el que agrupa a todos los felinos...
Todos.
o sea, todos los gatos, digamos, son los félidos. Félido refiere a la familia félide. Y felino, en realidad, es más de la del grupo, del género felis, que son el felis catus, por ejemplo, el gato doméstico, y otros felis silvestres son los felis, que son los félidos. Ajá. Pero se utiliza mucho más la palabra félido. Como,
ajá, claro, pero no felino. Es que hay félidos que no son felinos, ¿o sí?
No, claro, como que los félidos es un grupito, los felinos, perdón.
Son un grupo dentro de los felinos. Los
felinos son un grupito dentro de los félidos.
Ah, o sea, hay félidos que no son felinos.
Hay felinos que no son félidos.
Hay felinos.
Es muy parecida.
Hay felinos
parecida
que
a
la... no son félidos.
Claro,
okay.
Félidos.
Un ejemplo de un felino que no es félido.
Y todos los silvestres que tenemos acá son de género leopardus y no serían felinos, son félidos.
Ah, pero eso le decimos felino cuando vemos...
Claro, normalmente, y yo también le digo, por eso medio que me confundo, porque es como...
Ya que tenemos pocos y chicos y todavía no son felinos, son félidos. Bueno.
Porque felino es solo el subgrupo del género félidos, felis.
¿Cuáles son los felinos
el
clásicos?
El doméstico, felis catus, sí. Y después otros felis que son de Europa y de Asia, que son los más emparentados con el gato doméstico, que es de donde deriva la doméstica.
¿Cuáles son esos, los más emparentados con el gato doméstico?
Felis silvestris, por ejemplo, es de donde deriva el gato doméstico. Después hay otros, Felis nigripe, Felis okay. margarita, es como ese grupo, ese género felis.
Y vienen de Europa y Asia.
Sí.
¿Qué encontramos acá? Bueno, ¿qué encontramos? Es difícil a veces conocer en el campo, pero ¿qué saben que hay acá en Uruguay? ¿Qué félidos hay acá en Uruguay?
En Uruguay tenemos 7 especies.
Sí.
2 que son de gran porte, que son el jaguar y el puma. Los de gran porte se les llama mayor de 20 kilogramos.
Sí.
El jaguar puede llegar a más de 100. O sea, de estos que habitaron, que son registrados para Uruguay a lo largo de la historia, ¿no? Hay algunos que ya están extintos, como obviamente el jaguar. Después está el ocelote, que es bastante poco conocido, que es un felino de mediano tamaño. Mediano se considera entre 7 y 20 kilogramos. Este está entre 7 y 15. Y después los félidos chicos, que tenemos 4. 3 que son los más abundantes dentro del país. Y uno que, bueno, fue bastante recientemente recitado para Uruguay, que fue en 2016. No sé si quieren que...
Sí, contanos.
¿Cuáles son
los
3
abundantes? Sí, contanos de cada uno, para tener una idea.
Está. De esos félidos chicos, digamos, el yaguarundí es el que les mencioné recién, que a lo largo de la historia había sido citado como una de las especies de nuestro país, pero en 1900 y algo, un investigador acá, Ximénez, vio que en las colecciones biológicas no había ningún ejemplar, nunca se había colectado ninguno de todas esas campañas que se hacían de colecta de animales. Entonces pensó que en realidad había sido un error y que se estaba confundiendo con el gato montés melánico, que son individuos todos negros. El yaguarundí es un felino que no tiene manchas, que es todo homogéneo. Entonces se sacó de las listas y por muchos años no era una especie de felino de nuestro país. Y en 2016, en un trabajo con cámaras trampa de la ONG Julana, en Cerro Largo, lograron una imagen de cámara trampa en Uruguay. Y después de ahí se encontraron 2 individuos muertos ahí en Cerro Largo.
De yaguarundí.
De yaguarundí.
¿Que es de un color homogéneo, negro?
Hay 3 morfos, uno más negro, otro gris y otro rojizo.
¿Qué tamaño tiene?
Es entre 3 y 6 kilogramos. Chico. Sí. Estos gatos chicos son...
No te lo confundís con un puma, el negro, digamos.
No, pero bueno, ha pasado.
Ah, ¿sí? Mira. Sí.
No en el caso del yaguarundí, pero sí en el gato de pajonal, que luego les voy a contar.
Ah, bien. Yaguarundí, entonces, volvió a aparecer en los registros. En realidad,
sabía... Claro, es una especie que en realidad está... Llega a Uruguay por la conectividad que tenemos con los países vecinos. Es una especie más de áreas con más de monte. Y entonces se encontró en Cerro Largo y ahí se reflotó un registro que había para Artigas, que estaba el animal en el zoológico de Artigas, y había hecho, se había encontrado ahí en la zona, que medio que se había desestimado, y ahí se lo dio como válido. Entonces es una especie que habita en nuestro país y que a veces llega, pero no hay poblaciones abundantes.
Ahí tenemos uno. Bien.
Después, los otros 3 que son más comunes en nuestro país, es el gato montés, el leopardo geoffroy, que estos 3, igual que el yaguarundí, son pequeños, entre 3 y 6 kilogramos, 40 centímetros de altura, o sea, es un poquito más grande que un gato doméstico.
Algunos gato pueden montés, gato montés.
Gato montés. Esos 4, el yaguarundí que hablé, y los otros 3, que es gato montés, margay y gato de pajonal.
Ahí va.
Y alguno... ¿Qué característica tiene el gato montés, el margay y el gato de pajonal? Para identificarlos.
Claro.
Si uno los ve, ¿cómo sabe qué son?
Bueno, el gato montés y el margay se confunden mucho, son los 2 de tipo pintado, El gato montés en realidad tiene un color más amarillito claro y tiene pintitas. Son puntitos chiquitos, bastante homogéneos, son muy difíciles de diferenciar un individuo de otro. Y hay también algunos melánicos, que quiere decir todos negros. Oh, tienen exceso de la melanina, ¿no? El pigmento de la piel, por eso se llaman melánicos. El margay es de un amarillo más fuerte y no tiene pintitas, sino que tiene como círculos negros más grandes, a veces negro completo y a veces en el centro tiene un color marroncito más claro y cambian de individuo a otro. De hecho, a veces las manchas sirven para identificar individuos con trabajos de cámaras Trump. Entonces, el pelaje es diferente, pero a veces se confunden, medio que tenés que hacer el ojo.
El margay, bueno, ha tomado mucha notoriedad. El margay es como el más, me hacen preguntas medio boludas, pero más pintoresco que tenemos, que se parece en su en sus colores más a un tigre, un leopardo, una cosa así.
No sé, no, a mí me gustan todos.
Digo, porque
y a
la
todos
gente,
los encuentro.
A la gente el de color homogéneo capaz que le llama menos la atención, ¿no? Con esos tamaños chicos, porque parece el gato el que tiene más esas manchas entre amarillo, negro, no sé qué. Nos remite a animales que en general no tenemos en Uruguay, ¿no?
Sí, lo que pasa es que uno siempre tiene en la mente los más taquilleros, que son los animales conocidos, los de gran porte, pero tal.
Que eso no hay acá.
¿Ah? Acá tiene... tuvimos al jaguar.
Por eso, pero no está.
Pero ahora ya no está.
O sea, de aquellos de gran porte, el jaguar fue el último.
Solo hay en cautiverio, digamos.
Claro, solo hay en cautiverio. El jaguar se sabe por historias de naturalistas que era muy abundante acá en Uruguay, pero cuando llegó la ganadería empezó a estar cada vez menos, se lo empezó a cazar también, y bueno, y en 1901 es el último registro que tenemos de jaguar.
Estamos hablando de un felino de los más grandes del mundo.
El más grande de América... Y es el tercero más grande del mundo.
Y había mucho acá, ciento y pico de años para atrás. Ahora, de esos grandes felinos los que vos llamás, me gusta taquillero porque ya con el cariño de estudiarlos a todos, le dice a los otros taquilleros, está bien, pero de los taquilleros marketineros no hay acá ninguno. No, a no ser que cruce alguno de algún lugar en algún momento.
¿Y los pumas?
Bueno, en general los felinos de gran porte son los que toda la gente más quiere y conoce. Y acá teníamos el jaguar y ahora todavía tenemos algún puma. Pero después de los chicos, si los llegan a conocer, también son fantásticos, son preciosos. Y en lo que tú decías, el margay tiende a ser como el más lindo de esos, porque también tiene una cosa como de...
Es que yo hice una pregunta boluda, que iba por lindo. No le quise poner lindo porque era más boluda mi pregunta. Pero
no,
ese...
pero tiene como los ojos más grandes en relación al resto de la cara, la
son
cola.
Preciosos.
Son preciosos, pero el gato montés también, y el gato de pajonal que luego...
Para, y dijiste, todavía tenemos algún puma. ¿Qué sabemos de qué actividad de pumas hay en Uruguay?
Bueno, el puma cada tanto se registra en el país, también en esta dinámica de que vienen de Brasil y de Argentina, donde
como
son
de
muy
paso.
Abundantes. Claro. Siempre, en general, los registros eran registros aislados de un caso de un animal que pasó y se fue o terminó muerto. Pero hace un año más o menos hay registros de un puma residente de nuestro país que se lo viene monitoreando y que habita acá en una zona del norte del país.
¿Ah, sí?
¿Le pusieron nombre?
Aún no. En realidad tenemos un proyecto asociado a eso. El proyecto nació antes.
¿Sería un puma que anda en el norte?
Sí. ¿No? Un individuo.
Solitario. Bueno.
Es todo una novela. Sí, ¿no?
Bueno, como te digo, siempre llegan individuos en general de paso, aparecen y se van o terminan muertos acá. Entonces, bueno, existe el proyecto Puma, que con unos colegas estamos, porque la idea era justamente tratar de tener un plan de acción para estos casos, poder abordarlos y estudiarlos y ver qué está pasando realmente con estos individuos. Quizás somos parte de su área de actividad, que abarca Brasil y una parte de Uruguay.
¿Por dónde sería? ¿Artigas, Cerro Largo? ¿Por dónde...? El puma ese del norte, ¿dónde andaría?
En el norte.
Ah, no quiere decir mucho.
Varios departamentos.
¿Hay riesgo ¿no? de caza?
Sí. Claro, no ubicarlo.
Nosotros dentro del proyecto la idea es poder trabajar con la localidad, hacer educación ambiental.
Claro.
Nuestra idea es tratar de ponerle un radio collar, que es también un dispositivo de seguimiento que te muestra la señal de GPS de por dónde se está moviendo.
Claro, algo no invasivo para seguirle su trayectoria y su comportamiento.
Es semi-invasivo porque hay que capturarlo.
Eso dormir. Te iba a preguntar, ¿cómo se le pone un radio collar a un puma?
Sí. Hay que dormirlo primero.
¿Dardo?
Claro, sí, con dardo o en realidad, sí, hay que usar trampas de captura.
Ah, puede ser otra técnica, pero digamos,
claro,
sedarlo para que quede manejable.
Un bastón inyector, claro. Lo tenés que capturar, dormirlo, ponerle el radio collar y luego se libera. Es una técnica que se usa mucho en general. Acá en Uruguay todavía no es algo que esté muy utilizado, menos en carnívoros. Pero la idea es tener eso para tener un detalle fino de cómo se está moviendo y empezar a ver cuáles son las acciones que deberíamos tomar para trabajar con la comunidad para que no haya riesgo ni para el puma ni para la comunidad.
Bien, Proyecto Puma se llama.
Proyecto Puma.
¿Tenés como esperanza basada en la información que hay de poder llegar a ese collar, a ponerle el collar?
Vamos avanzando y pienso que sí, que al principio dijimos tenemos que conseguirlo ya porque se nos va a ir, sí. Pero sigue acá, así que pienso que está medio acerenciado, tiene su movimiento, pero va y viene y pienso que vamos a llegar.
Estamos con
y sería el primer caso de corroborar cómo es la dinámica de un puma en nuestro país.
Súper interesante, me imagino. Excitante para el estudio, además, ¿no? Para ese marketinero, además.
Ese es marketinero.
El taquillero ese. Estamos con Nadia Udú, magíster en ciencias biológicas, actualmente realizando un doctorado, es investigadora del Clemente Estable. Voy con ella ahora y algunas de las preguntas y visualizaciones que han tenido también los oyentes. Viste que cuentan que dicen que vivieron en Sierra del Carapeso. ¿Te pasa seguido?
Sí, pasa
todo
seguido.
El tiempo. No siempre.
Como yo no manejo mucho redes, me llega a veces información. Bueno, cuando tiene foto y cosas, puedo como.
Ahí lo corroboras, ahí vemos.
No toquen nada.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping nivel 3 o en iPlace.com.uy.
Alguien me mandaba la última captura de las cámaras de fototrampeo que señalaba que por su apariencia y tamaño el gato montés, que es un gato todo negro, el que aparece ahí en esa imagen, uh-huh, ¿no? Puede confundirse con un gato doméstico, sobre todo en los frecuentes casos de melanismo. Dice acá, esto pasa.
Claro.
Son del mismo tamaño. ¿Y claro. ¿Y cómo sabes vos que este gato, así que te acabo de mostrar la imagen de fototrampeo, la tiene en la cuenta, es un gato montés y no un gato doméstico?
Asilvestrado, sí.
Hay algunas características, pero tal, las orejitas son un poco más redondeadas que el gato doméstico, por la zona. Hay algunas, pero tal, es bastante difícil de poder darte cuenta.
Bien. Fui a las Sierras del Carapé hace 2 semanas y hay una persona que tiene filmación y fotos de un puma que merodea su chácara. No es el único relato que escuché por allí. La persona no quiere tirarlo por ser amante de la naturaleza. Sus ovejas corren peligro.
Bueno, eso es algo muy extendido, por eso no quería dar tampoco la localización, que en el imaginario popular es, va a haber un puma, me va a comer todas las ovejas. Y en realidad no es algo que sea tan así, o por lo menos de los estudios de dieta que hay hasta el momento, las ovejas no representan gran parte de su alimentación si tiene otras cosas de las cuales alimentarse. Entonces, esa es un poco también la idea de ver a este puma. Sabemos que se está alimentando de fauna nativa, porque justo en la zona que está hay abundancia. Entonces no sería realmente un riesgo. Y esa idea de que el puma lo que hace es comerme todas las ovejas es un poco exagerado. Se da en algunas zonas, pero son con condiciones especiales en este sentido de que no hay otro alimento y que está como sobreestimado también. Toda muerte de oveja, claro, es culpa del puma. Y no
pueden haber siempre otros bichos haciendo, sí, eso.
En general son perros. Claro, muchas de las veces que se le adjudica a puma, en realidad es perro.
Bien, ayer llevé a mi pequeño a Panda Azúcar y estaba este, muy lindo, dice Seo. No sé si es el ideal tenerlo ahí. ¿Cuál es ese que está en el Panda Azúcar?
Debe ser un margen.
Es medio grandecito ese. Yo lo he visto en la entrada cuando la primera
subí. Ah, es un jaguar.
Es un jaguar.
Pero, cautiverio.
Claro, ese es un jaguar.
Pero ¿dónde lo capturaron? ¿No acá? No sabes.
No, son a veces de zoológicos en general. Ya los jaguares de acá de Uruguay nunca provienen de la naturaleza, sino de intercambios con otros zoológicos.
¿Y el yaguatirica qué es?
El yaguatirica es el mismo que el margay. Es otro nombre común que tiene la especie. Yaguatirica es un nombre más indígena, digamos, pero tiene como más confusiones, por eso yo uso margay.
Margay, perfecto.
Porque el yaguatirica, en Brasil le llaman yaguatirica a otro felino, que en realidad es el ocelote, entonces a veces confunde. Pero acá en Uruguay el yaguatirica es lo mismo que el margay.
Te conecto después con esta gente porque pregunta quién está sustentando ese proyecto de poner el collar. Hay gente que tira nombres, ¿no?
Para el puma.
Sí, el
puma uruguayo, sí, me gusta.
Bueno, era una de las ideas del proyecto cuando trabajáramos con la comunidad, sobre todo con las escuelas, que ellos pudieran nombrarlo.
Está bueno, está bien. Bueno, ¿quién sustenta debería sustentar el proyecto? Dice ahora. ¿Quién está sustentando el proyecto? Pregunta. Ustedes. A pulmón.
No, estamos consiguiendo financiación de particulares o de empresas y cosas buscando. Sobre todo está Enrique González, que es investigador y está en la colección de mamíferos del Museo Nacional de Historia Natural, y Alexandra Cravino, son como los colegas que están más liderando
Bueno, se
contacta. Pero es un grupo grande, tiene comunicadores, tiene veterinarios, tiene biólogos. Somos un grupo grande tratando.
Que andan en todas esas zonas que no especificamos del todo, hablando con la gente de la comunidad local. Preguntan acá por el collar, el puma y un chip. ¿Es mejor un collar o un chip? Preguntan.
El chip es solo. Se lo pones en el cuerpo, necesitas acercarte y tener un lector para reidentificarlo. El collar lo que hace. Claro, el collar emite una señal que en este caso va hacia los satélites y en tu computadora puedes ver por dónde se está moviendo. Que en los felinos chicos eso no pasa porque el collar queda muy pesado, pero tiene una tecnología GPS que te tenés que acercar para descargar los datos. Pero en este caso del puma sería satelital, entonces es todo más fácil. De la computadora podemos ver dónde se está moviendo.
Bien, Nadia Udú, muchas gracias. Hemos aprendido, pero además nos hemos quedado con la expectativa de cómo funciona el proyecto Puma, a la espera de que se pueda colocar ese collar y que puedan tener información de por dónde, cómo circula, cuáles son sus hábitos. Sería muy interesante, así que éxitos con eso. Y estamos atentos, nos avisás.
Sí, claro.
Si llegan a poner.
Si hay novedades.
A poner el collar. Nadia, muchas gracias por este rato, no toquen nada.
Bueno, por nada.
Muy amable.
Faltó el gato de Pajonal.
No, mal, perdón, metele el gato de Pajonal.
Ah, pensé
el
que no había tiempo. No,
ese que está en peligro de extinción de
bueno,
los chicos.
Bueno, el gato de Pajonal, claro. De los gatos chicos, el que yo estoy haciendo ahora mi doctorado es el gato de Pajonal y es una especie súper importante para nuestro país porque en 2020 hay una propuesta de dividir los gatos de Pajonal que habitan solo en Sudamérica en distintas especies y uno pasa a ser el gato de Pajonal uruguayo que habita únicamente en la ecorregión de la sabana uruguaya, que es Uruguay, el sur de Río Grande do Sul y una partecita de Corrientes en Argentina.
¿Y eso se llama sabana uruguaya?
Esa es, sí, es una ecorregión geográfica que se llama sabana uruguaya.
Wow.
Porque prácticamente es casi todo Uruguay y partecita de los otros países. Y esa unidad de gato de Pajonal está separada de las otras especies y entonces es una especie de felino que habita prácticamente solo en nuestro país y de la cual sabemos
¿cómo es el gato de Pajonal?
El gato de Pajonal no es manchado como los otros, sino que tiene un pelaje homogéneo marrón, el que habita acá en Uruguay. Los otros tienen variantes. Y la mayor característica es que tiene bandas negras horizontales en las patas.
Ah, es bastante identificable.
Sí, se confunde bastante igual con algunos gatos domésticos que también tienen líneas, son medio marroncitos.
Pero el gato de Pajonal tiene.
La cosa es que el gato de Pajonal, como alude su nombre, habita sobre todo en ambientes abiertos. No es un gato de monte como los otros dos. O bueno, el gato montés también utiliza no áreas exclusivas de monte, pero áreas abiertas. Pero el gato de Pajonal habita principalmente en lo que es el ecosistema típico de nuestro país, en lo que sería la pradera, que son en general suelos de alto valor productivo que tienen mucha modificación, ya sea por cultivos o por ganadería. Y entonces es una especie que tenemos como que empezar a adoptar, como es un valor cultural que tenemos, una especie única, casi, que habita solo en Uruguay, y que no la conocemos.
Te iba a preguntar, ya que hablaste de gato Pajonal, justo nos lo preguntamos del que estaba estudiando para el doctorado, porque estamos cada vez mejor nosotros, pero el gato Pajonal o el gato montés este que se confunde, ¿hay experiencias o conoce casos que la gente se lo lleva como gato doméstico? ¿Y cuáles pueden ser los posibles problemas con eso? Digo?
El mascotismo ocurre muy frecuentemente y no solo por confusión. En general, muchas veces saben lo que es y se lo llevan. Y eso trae un montón de problemas. Primero, porque no es un animal doméstico, no está tan acostumbrado a estar con el humano y si bien puede generar empatía, puede tener reacciones para las cuales no estamos. El animal no conoce, te puede atacar. Tienen garras y dientes mucho más fuertes que el gato doméstico. Que los que tengan gatos ya ven que un arañazo a un gato puede ser complicado.
Este
de un gato silvestre, peor. Y después está toda la transmisión de enfermedades, que también es súper complejo, porque tenés a un animal silvestre en conjunto con animales domésticos, que después muchas veces cuando empieza el animal a crecer, se cansan, porque claro, es un animal grande, no es tan mimoso como un gato doméstico, bueno. Y entonces el animal termina, bueno, un zoológico, o muerto, o no se sabe qué hacer con el bicho. Entonces, en realidad, para el gato doméstico. Y los otros.
El montés, el pajonal, déjenlo ahí.
Claro, porque además, estos animales tienen un rol en el ecosistema. Entonces, no podemos mandarlo sacando solo para tenerlo en nuestras casas como una novedad.
Creo que lo decimos nadie. Quedó bien claro, porque quería preguntar, pero no le habíamos preguntado tampoco. Nadia, wow, gracias, seguimos en contacto.
No, por
nada.
En busca
de Puma, gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.